Sedite su corpo a Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nella ora della nostra morte. Amen. Spirito Santo, amo il cuore santo fiel.
Insieme meglio se il fuoco
del tuo amore. Via tuo spirito sarà creato. Oremos. O Deus que has iluminado os corações fieles com luz do Espírito Santo, dando-se gostar todo recto segundo o mesmo Espírito, gostar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe. San José. Santo Ignacio Loyola. Todos los ángeles y los santos a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. ¿Le gusta? Está puesta la prueba de la fe. Desarrolla la capacidad de soportar. La capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con gusto a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Palabra de Dios. Este viene de dónde? Santiago capítulo 1, ¿no? ¿Mi secretaria? 25:70. Un pequeño resumen. Hemos empezado hace como dos meses a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos caminando paso de hormiga, como decimos, o nieta de una hormiga.
Pero más vale paso que dure.
¿No es cierto? Ven lentamente, pero seguramente, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es las varias definiciones que hay por pecado, la oración como don de Dios, la oración como alianza, la oración como comunión, luego, como el hombre busca a Dios, pero es Dios quien llama al hombre. Esas son como las seis clases que hemos dado, empezando de estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Esa sería una versión del Vaticano, con la portada fuerte. Ustedes pueden conseguir... otro, pero basta que lo tenga, ¿no? Pues si todavía no tiene catecismo, la Iglesia Católica sería bueno tratar de conseguirlo. Es un clásico que va a ser un clásico probablemente hasta el fin de los tiempos, ¿no? Esa es una explicación de la fe católica, ¿no? Es una explicación de la Biblia por católicos, ¿no? Pues si tiene duda, podría consultar esto y esto también le va a dar referencia que con encíclicas y Concilio Vaticano I y luego Concilio de Trento y es lo que vayan leyendo hasta el día de la muerte. Okay, lo que vamos a hacer ahorita es el catecismo va sí, lo que hemos hecho la pasada fue la creación, fuente de oración. Y ahorita lo que ustedes van a ver es, la oración presentada en personas del Antiguo Testamento. Van a ver la oración de Abraham. Luego van a ver la oración de Moisés. Luego van a ver la oración del rey David. Van a ver la oración en los salmos. Van a ver la oración de los profetas. Entonces vamos a ver. Pero cada persona refleja una manera distinta de oración. Por ejemplo, la oración de Moisés es la oración de intercesión. Dios ya había decidido más que una vez de destruir el pueblo de Dios. Y Moisés postrándose, Roswell intercede para salvar el pueblo de Dios. Sube la montaña y reza y ayuna 40 días, ¿no? Implorando que Dios no destruya el pueblo de Dios. Es oración de intercesión. La oración de David es la oración del rey. Cristo es el rey de los reyes, el señor de los señores, ¿no? Y los salmos sería el libro por excelencia en todo el mundo. Yo digo que el camino corto para aprender a rezar los salmos, ¿no? Yo tenía hijos de 14, 15 años, ellos saben leer. Pueden leer un salmo cada noche y uno va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, yo saqué como tres palabras esta mañana y desarrollé una prédica de 11 minutos sobre tres palabras del salmo. En la misa, ¿no? Bueno, sin preparación tampoco, ¿no? Es decir, el salmo es riquísimo, ¿no? En clave litúrgica, nosotros, sacerdotes, antes del Vaticano II, tenía que rezar los 150 salmos cada semana en latín. Yo estoy contento que no nací hace 100 años atrás, ¿no? Y sí, los 150 salmos en, salmos en latín, en el año 62, ¿no? Ahorita se reza los 150 salmos en el mes. Ustedes ven que nosotros por la mañana rezamos la liturgia de las horas, ¿no? Los laicos están haciendo en español y algunos laicos lo hacen con nosotros sacerdotes. Con nuestra ordenación diaconal, nosotros hacemos dos promesas. ¿Saben qué son? Celibato y rezar la liturgia de las horas. Son dos promesas que hace, sí, y la liturgia de las horas. Por eso estamos hablando de la oración, ese tema. No hemos llegado todavía, pero de rezar la liturgia de las horas es una fuente inagotable de sabiduría. Por eso hay un grupo como las 7:30 de la mañana en español que reza los salmos en la iglesia pequeña. En inglés tenemos más o menos entre 30 y 40 personas que reza conmigo, con Padre Craig, ¿no? Eso se me acuerda. Si quiere aprender a rezar, bueno, los salmos, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ¿no? Salmo de los dos caminos, Salmo 1, ¿no? Y quiere aprender a alabar a Dios, Salmo 148, 49, 150, son salmos latraúticos, son salmos de alabanza. Usando la palabra también buscaba, ¿ok? Usar los salmos como un medio para llegar a Dios. No nos falta libros ni fuentes, nos falta buena voluntad, ¿no? No nos gana la flojera, lo que dice el catecismo, es lo que nos impide nuestra flojera. Porque fuentes, nunca tuvimos tantas fuentes para rezar como hoy día. Es cuestión de agarrarlos y leerlos, ¿no? Muy bien, esa es una poco larga introducción, pero darnos donde estamos porque veo varias personas nuevas hoy. No queremos que ellos estén en la tierra de nadie sin saber dónde está nuestro rumbo, ¿no? Que nuestra secretaria Silvia nos ha indicado, estamos 2570, ¿no?
Sí.
Que el título es La promesa y la oración de la fe. El enfoque de este número va a ser la persona de Abraham. Ese va a ser nuestro tema hoy, ¿ok? Me dice, cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, como se lo había dicho al Señor. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La obediencia del corazón a Dios, que llama, es esencial a la oración. Las palabras tienen valor relativo. Por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. Una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. De este modo, surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Ok, tocamos que la palabra que acabamos de leer, la fe. Vamos a hablar de la fe. Si uno quiere crecer en la oración, debe tener fe. Sin la fe, no podemos rezar. No podemos. Entonces, la fe es fundamental para rezar. Entonces, Abraham, ¿qué vemos? Vemos obediencia y la fe, esas dos virtudes. Hay que obedecer, pero hay que tener fe. Okay, vamos a hablar ahorita cómo nosotros dan honor a Abraham. Abraham es un santo del Antiguo Testamento, porque santo es del Antiguo Testamento también, ¿no? Pedir a santo Abraham cuando hay ordenaciones, a veces rezamos a los santos del Antiguo Testamento también. Okay, ¿de dónde viene nuestra fe? ¿Cuál es la definición de la fe y cómo podemos crecer en la fe? Esa va a ser mi plática hoy. Okay? ¿De dónde viene? Deberíamos dar una definición. Yo soy fiel hijo de Santo Tomás de Aquino, me gusta dar definiciones antes de hablar del tema, ¿sí, no? Uno camino, hay que definir antes de hablar, ¿no? Que el idioma a veces uno tiene varias interpretaciones de palabras, ¿no? Que la fe es un don de Dios. Es un don gratuito. En cierto sentido, don y gratuito es la misma cosa. Es un regalo que viene de Dios. Que no merecemos la fe por nuestro dinero, o porque somos guapos, o chistosos, o tenemos algo especial en nuestra cartera, ¿no? Un documento, no. No, la fe es un don de Dios. Ese don viene en el momento del bautismo. Por esa razón, no puedo insistir con demasiado insistencia sobre bautizar el niño más pronto posible. Personas demorando el bautismo están privando al niño de recibir gracias increíbles, ¿no? Y la razón es porque no entienden lo que pasa en el momento del bautismo, ¿no? Pues la fe viene cuando el Padre dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya se infunde la fe. Es invisible. Yo pienso que si ustedes vieran poder ver lo que pasa en el alma de un niño bautizado moriría de alegría. Realmente, ¿no? Dios a propósito empaña nuestra vista mística. Uno muere, ¿no? Todo lo que pasa cuando uno está bautizado, ¿no? Ayer escribí una meditación sobre el bautismo de Jesús, ¿no? Terminé escribiendo 6 páginas, más que 2,000 palabras, ¿no? Por un nuevo esquema de los ejercicios, estoy trabajando sobre eso ya por varios meses ahorita, ¿no? Pero un punto esencial es los regalos que recibimos con el bautismo. Nadie sabe. Está pensando en la pechanga, la fiesta, si los padrinos han comprado suficiente cerveza para la fiesta, ¿ok? Si hay suficiente tacos o tortillas o pan dulce, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? La parte social prevalece encima de la vida sacramental, ¿no? Triste, ¿no? Entonces, la fe es un don de Dios que se infunde en el alma cuando el Padre dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues en la vida de los santos, se ve muchos santos fueron bautizados entre 24 horas, ¿no? Juan 23, yo pensé, Santa Faustina 48 horas, y porque entendieron ese concepto. Y demorar el bautismo sin razón suficiente podría ser pecado mortal. Yo tuve que pelear con una mujer, tenía una niña muy delicada en shock en este hospital para niños en Orange, ¿no? Me llamó por teléfono diciendo, mi niña está muy enferma, está en el hospital ya algunas semanas, no respira bien, tiene problemas cerebrales, un montón de complicaciones. Yo dije, bueno, ya, yo voy. Voy a mi carro, estoy ya en 25 minutos para bautizar. No, padre, no tenemos el vestidito todavía. Y luego me llamaron otra vez y vinieron a platicar conmigo, con su esposo, y le pegué una regañada muy fuerte. Pero me hicieron caso, obedecieron mi reproche, y luego, cuando estaban ahí, estaban en el hospital media hora bautizando su chiquita. Y la experiencia muchas veces muestra cuando nosotros bautizamos niños delicados, en mi experiencia, el niño no muere, sino se fortalece. Mi ejemplo había dicho hace 3 meses. Yolanda viene de una familia grande. Yo conozco muchos de sus hermanos, ¿no? Tere, Esperanza, Leonel. Tiene muchos hermanos, ¿no? Ella tiene un hermano menor que era jefe de jóvenes para Cristo hace como 10 años, más o menos. Se llama Leonel, ¿no? Está casada con Guadalupe y tiene Moisés, Ángela. Tiene, yo conozco tal vez mejor que ella, ¿no? Pero tiene una niña, su sobrina, hace como 15 años. Nació en Long Beach Memorial. Estaba muy mal, casi muriendo. Yo fui allá para bautizarla. Y casi inmediatamente se recuperó. Okay. Usted no estaba en el bautismo, fui allá. Ahorita tendría como 15 años, ahorita. 14, 15 años, ¿no? Y debido al bautismo. Yo pienso que el bautismo hace dar fuerza física. Porque si uno tiene Dios, Deus dá força física também. Então, se de demorar o batismo por motivos sociais, econômicos, é uma ofensa grande contra Deus. Uma ofensa grande contra Deus. Mas é muito comum. Não, Teresa? Você trabalha com isso, se você... E Melo Trine, quando tem 40 dias para fazer a apresentação, está batizado? Não, queremos a apresentação. Quer a apresentação nos 40 dias, mas não está batizado, não? Vem, é uma falha que hablamos mesmo sobre idolatria, ponemos sacramentales em cima de sacramentos. En una semana de hoy, ustedes van a ver una fila larga de personas hasta McDonald's, ¿no? Para recibir sus cenizas. Miércoles de cenizas, ¿no? ¿Cuántos de ellos, de esos 10,000, 8,000 o 10,000 que vienen aquí, cuántos de ellos van a ir a misa el día domingo como agarro el día domingo? ¿Qué? ¿2,000? 20%, 25%. Este huele mal. ¿Qué es más importante, cenizas o la Santa Comunión? ¿Lo creen ustedes?
Sí.
Ellos no. Las cenizas valen mucho más. Y como 3 años, en Yorba Linda había en fuego. Y en las cenizas estaba cayendo del cielo. Yo he dicho para Lorenzo y los otros padres, qué bonito sería tener este fuego, miércoles, cenizas, yo podría bendecir el cielo, bendecir a la gente, levantar su frente, y menos tabaco para nosotros, ¿no? Pero yo pensé que fue en julio, no fue en marzo, ¿no? Para ahorrarnos tabaco y tiempo, ¿no? Entonces, no debemos poner sacramentales encima de sacramentos. Eso es muy común, yo pienso, en nuestra cultura, poner sacramentales. Ejemplo, si yo no doy la bendición después de misa a las 10, me van a clavar. Bendición es un sacramental, ¿sabes esto? La bendición es un sacramento, pero la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Todo el mundo quiere la bendición, pero recibir el sacramento, un número limitado. Y la razón es falta de fe. Falta de fe. Ayer en mi clase, una clase había dicho, ¿por qué uno deja la Iglesia Católica? Ah, los escándalos. Más o menos. La Iglesia siempre tenía problemas. Uno de sus primeros obispos se ahorcó, Judas Iscariote, ¿no? La Iglesia siempre tenía problemas. Yo pienso que la razón principal es que no tenemos fe en la Eucaristía, pan de vida. Porque un escándalo, escándalo iglesia, culpa de ustedes, muy bien, hay escándalo iglesia, de Biblia, escándalo iglesia, Maricela, María y Norma y Yolanda dicen, muy bien, escándalos, vamos Maricela, nos hacemos testigo de Jehová, ¿no? ¿Lo va a hacer?
No.
Al contrario, escándalos, rezar, ayunar más, ¿no? El león de Daniel, ¿no? Que había surgido de gloria, ¿no? Entonces, la persona es fuerte en la fe, escándalo, no los sacude, sino los fortalece. Pero la persona débil en la fe, pierde la fe, sí. Pierde la fe. Y voy a decir una de las razones, ¿no? Cuando ustedes van a la universidad para sacar su título en letras, literatura inglesa, uno de los conceptos principales van a entender es lo que se llama a sweeping generalization. ¿Algo que dices, Sara? Sweeping generalization es, Lupe de Maestra, es... Muy bien, si vamos a... Hay un mexicano que en Juárez está vendiendo droga. A los mexicanos, todos son narcos. Cuidado, es un grupo de mexicanos, son narcos que tienen vacas, ¿no? Esa es una falla y generaliza a todo el pueblo. Es muy común esto. O los americanos. Yo conozco un americano que es un multimillonario y no comparte. Todos los americanos son materialistas. ¿Sí? ¿Es un comentario? Yo conozco varios millonarios. Los que yo conozco son bastante generosos, ¿no? No todos son materialistas. ¿No? Oh, esta italiana que viene de Sardegna. Es sucio. Todos los italianos son sucios.
Mafiosos.
No. Son mafiosos. Entonces, un obispo falla en la iglesia, todos los obispos están abusando niños. Pero lo que piensa la gente. Es una sweeping generalization. Okay, en español, generalización universal. Una falla. Y realmente es estúpido. Perdón mi español, pero es... muestra una ignorancia casi espantosa, ¿no? Hay abuelas mexicanas de rodillas frente al Santísimo que son tal vez lo más santo en el país. Ni siquiera saben leer. Tienen una fe fuertísima. Yo admiro, ¿no? Pero yo les hablo... Sí, abuelita, pedir para Padre Escobita que tenga yo su fe. Tiene mucha fe, ¿no? Tiene poco conocimiento, poca formación, son en el alfabeto, pero es la fe en la Virgen Guadalupe que puede mover las montañas, sí. Ayer se me ocurrió una cosa que pasó hace 20 años en la doctrina Teresa, se lo cuento. Una señora viene por la boda, de barriga, ¿no? Es la mamá de la muchacha, ¿no? Usted está preparando la pareja. Pero muy interesante, la señora estaba en la doctrina, la clase, y después, padre, quiero platicar con usted. Y quería contarme uno de sus sueños. Oh, no. Tengo canas verdes, ¿ya? En general no me gustan los sueños, ¿no? Pero lo que me dijo, me escuché hace 20 años. Dijo que yo fui tres veces a los cristianos abandonando la fe católica. Y me dijo que ella tiene nietos. Tuvo una visión de la Virgen Guadalupe con sus nietos, pero no estaba Juan Dieguito, y la Virgen estaba muy enojada con ella. Y ella abandonó esta religión falsa. Hace 20 años lo mismo pasó una mujer abuela en alfabeto donde venían los testigos de Jehová golpeando la puerta. Y la Virgen de Guadalupe apareció muy enojada con ella. Y no abrió más la puerta a los testigos de Jehová. Este sueño, yo lo creo. Porque se puede conocer el árbol con los frutos. Y se lo comenté, sacerdote que estaba aquí antes de usted, el padre Allen, no sé si usted recuerda. ¿Se acuerda él? Marisol, padre Allen. Estaba aquí hace más que 15 años. Era padre sin pelos, ¿no? Y él decía, ¿por qué uno pierde los pelos? Y dice, uno pierde los pelos en frente porque piensa demasiado. Atrás porque trabaja demasiado. En frente atrás porque piensa que trabaja demasiado. Okay. Y padre Allen hizo esa observación. Para nosotros, que tenemos un poco más de educación, como sacerdotes, Dios nos habla tanto por sueños, pero mediante una lectura. ¿Sí? Pero una mujer analfabeta que no sabe leer, Dios a veces le habla mediante sueños. Qué bueno es Dios que se adapta a la persona. Es maleable, Dios sabe adaptarse a la persona. Interesante, ¿no? Ok, llegamos a dar la definición de la fe. La fe es una virtud teologal donde creemos en un Dios que no vemos. Creemos en un Dios que no vemos. Que Dios es invisible. Creemos en Dios que no vemos. Que pongan abajo en su cuaderno fe humana. Eso no está escrito en el catecismo, pero es un buen concepto para entender la fe sobrenatural. Fe humana. Constantemente nosotros hacemos acto de fe, fe humana. Constantemente, sin darnos cuenta. Que, por ejemplo, ¿por qué ustedes venían hoy a las 9? Tuvieron fe que iba a llegar para descubrirte, ¿no? Pusieron su fe que yo no iba a olvidar esa plática. ¿Qué otra? Nancy, ¿usted a veces, cuando está en el carro con su esposo, él maneja a veces? ¿A veces? ¿O a veces sí, a veces no? Usted está poniendo su fe que este hombre no va a chocar, ¿no? Es un acto de fe. Alicia, ¿usted cocina? Más o menos, ¿ok? Okay, por lo menos finge, por lo menos, ¿no? ¿Sus tres hijas comen su comida? ¿O siempre van a in and out? ¿Sus hijos están poniendo fe que usted no había puesto arsénico ni veneno en los tacos, ¿no? María Padilla, ¿usted corta pelos? ¿Ayer? ¿A quién? Ok, muy bien. Ellos son un kilo menos ahorita, ¿no? Y también a mí, ¿no es cierto? Cada vez que yo me siento a la silla, cuando ella está cortando mis pelos, yo tengo fe que no va a cortar mi oreja. Y quiero seguir confesando, ¿ok? ¿Subió un avión una vez, Maricel? ¿Todavía no? ¿Ah, sí? Ok. Usted tuvo fe que ese piloto sabía manejar, ¿no? Es un acto de fe. Algunos tuvieron operaciones cirúrgicas. Han hecho un acto de fe que el hombre que hacía la operación era cirujano y no carnicero, ¿no? Sí. ¿Hay diferencia? Por eso, podría seguir hasta el fin del mundo. Casi cada cosa que hacemos, estamos poniendo fe en algo. Al manejar, estamos poniendo fe que los que manejan saben la diferencia entre S y N, ¿no? ¿Sabe qué es esto? Sur, norte, en la carretera, ¿no? Si no saben, están en peligro, ¿no? Eso se llama fe humana, que es el paralelo. Si yo puedo tener fe en su esposo, sus hijos en ustedes, ustedes en el piloto, ustedes en los que manejan, ustedes en el cocinero en el restaurante, ¿no? no deveríamos tener todavía más fe en Dios, pero tenemos menos fe en Dios que en las instituciones humanas. Qué triste, ¿no? ¿Ves? Es cierto. Dios nos pide algo, nos manda pruebas, y inmediatamente estamos cuestionando, porque Dios permite esta desavenencia, o contradicción, o sufrimiento, ¿no? Me gusta cuando estoy hablando de fe, empezar con este concepto, fe humana y fe divina. Yo creo que casi cada cosa que hacemos en nuestra vida estamos poniendo un acto de fe. Si yo juego a béisbol como batidor, estoy haciendo fe que el pitcher no me va a tirar la pelota a mi cabeza, ¿no? O mis ojos, ¿no? A veces lo hace y está expulsado, ¿no? Pero uno lo hace un acto de fe. Que este jugador tiene cortesía, por lo menos un poco, ¿no? Pero vamos a hablar, ¿cómo podemos, ya hablamos de dónde viene la fe, qué es la fe, cómo podemos aumentar la fe? Eso va a ser la sustancia y esa plática que me va a llevar la semana que viene, yo pienso. Que uno es esto, es muy ignaciano. San Agustín dice que todos somos mendigos frente a Dios. Somos mendigos. Cada país que habla español tiene manera distinta. Los chilenos llaman el mendigo un pordicero. Porque significa por Dios, ¿no? Pordicero, por Dios, ayuda. ¿No? Pordicero, ¿no? En cierto sentido, me gusta esto más que mendigo, es más católico, más cristiano, ¿no? Pordicero, ¿no? Todos somos mendigos frente a Dios porque todos nosotros necesitamos urgentemente a Dios. ¿No es cierto? Sin Dios, nosotros somos como una lámpara desenchufada. Sin Dios, nosotros somos como un carro que no tiene gasolina. Sin Dios, somos como un pájaro que no tiene alas, ¿no? ¿Sí? Sin Dios somos como un día donde no sale el sol, ¿no? Sin Dios somos como un jugador de fútbol que no tiene piernas, híjole. No va a ser golazos, ¿no? Sin Dios somos nada. Dice Jesús, yo soy la vida, ustedes son los sarmientos. Sin mí no pueden ser nada. No, mucho pecado, sí. Mucho pecado, sí, pero más allá que pecar no podemos. ¿Sabes lo que dice Teresa de Ávila? Una persona que vive en pecado mortal, no debemos sorprendernos de lo que hace, debemos sorprendernos de lo que no hace. Teresa de Ávila. Que el ser humano sin Dios es capaz. Ejemplo, yo escucho un poco, como 10 minutos para Patrick Madrid por la mañana. Esa mañana a las 7, a 7 y cuarto, estaba hablando del aborto. Una persona llamando por teléfono. Y pensar en una sociedad que no tiene Dios. ¿Quién hubiera pensado, Maricela? Hace 50 años, ok, ya existe el aborto. ¿Quién podría entender dónde senador y hombre de congreso del país más educado en el mundo, por decir? Con la infraestructura increíble, ¿no? Va a decir, a botched abortion, botched significa botched, difícil, un aborto fallado. Donde nace el bebé vivo, que están tratando de componer reglas en el Senado, el Congreso, decir que los doctores pueden ya matar el bebé. E o aborto está mal. Pero nascer o bebê está chorando, gritando, e o doutor, que hace, corta a garganta e danha, esse é pior que diabólico. Quem estava escutando essa manhã pensava, onde vamos neste país? Alguns estão chamando assim, mano, já vem o fim do mundo, não? O Casio estava mirando que uma mulher de 27, 28 anos, que graduou da Universidade de Boston, que é uma mulher política, ayer, digo que ahorita pessoas não devem ter hijos porque a vida é dura. A vida vai ser muito dura e há que preocupar-se muito mais do ambiente. É incrível. E vieram isso como 300 mil pessoas. E sabe, meu medo é isso? Essa muchacha tem 28 anos, é uma mulher muito bonita. É muito bonita. E as jovens de 13, 14 anos mirando-la. Que o que ganha a política não é a verdade, sino é o exterior. Obama é um homem guapo. Um homem bem vestido, polido, não? E Clinton também. Clinton é um homem muito polido, em forma de modales, e sabia falar muito bem, não? Então, isso fica não tanto em la verdade, sino em la pura aparência. Mas de onde vamos a terminar? Seus filhos expressam isto? E lo van a llevar a la escuela y dicen, bueno, eso es moderno, hay que tratar de despertarse a la realidad. Sus papás son caducos, son fósiles de la Edad Media, se nacieron en México, ¿no? Son fósiles de la Edad Media, me gusta esa expresión, ¿no? Caducos, ¿no? Viviendo la Edad Media con Pica Piedra y Fred Flintstone, ¿no? Esas dos realidades casi dan miedo, ¿no? Hemos llegado al punto y un hombre llamó por teléfono diciendo, ¿cuántos senadores tienen hijos? Uno, dos, otro, tres, otro, cuatro. ¿Te gustaría haber matado a tu propio niño cuando nació? Tiene que pensar. Una buena llamada telefónica. Ok, entonces fe. Pedir, ser mendigos y decir, Señor, aumente mi fe. Del hombre de la Biblia, que tuvimos hace poco. Señor, aumente mi fe. Señor, aumente mi fe. Fue el evangelio hace dos días, ¿no? Señor, tengo fe, pero aumente mi fe. Sempre a fé pode crescer mais.
Esse padre, esse sim pode curá-lo. Poderia ser, se tu queres?
Sim. Sí. Foi um acto de muita humildade. A maneira que a pessoa falava era muito humilde, não? Respeitando a dignidade de Jesus, não? Jesus... respeito a humildade e a fé da pessoa. Jesus não fazia milagres se não tinha fé. Essa foi a condição de ter fé, a fé que pode mover as montanhas. Ok, logo, para crescer a fé, devemos ser atos de fé. E ser atos de fé. E vou dar alguns exemplos. Tiene que ser acto de fe. Eso significa que tiene que ejercer la fe. Si quieres perfeccionar tu inglés, tiene que practicar, ¿no? Tiene que practicar. les pasa a veces, tú vas a la tienda con tu hijo, y tu hijo dice, mami, no abrir la boca, por favor, me pones en vergüenza, ¿no? No estás hablando inglés, estás hablando japonés o chino, ¿no? Estás creando un idioma nuevo, ¿no? Estás creando tu propio idioma y yo no voy a escribir la nueva gramática, ¿no? Como uno perfecciona un idioma practicando. O si uno quiere formar músculos, tiene que levantar pesos, ¿no? Se queda con gordura. No tiene músculos, tiene nada más gordura, ¿no? Bueno, igual podemos hacer en la fe. Tiene que ejercer la fe. Con el ejercicio uno fortalece los músculos espirituales, ¿no? Y dice San Ignacio, los ejercicios espirituales. Número uno en el texto de San Ignacio. ¿Qué maneras para practicar la fe? Yo voy a escribir como cinco para ustedes. Uno es rezar. El tema. Al rezar nosotros estamos ejerciendo la fe porque nosotros rezamos a Dios que nosotros no podemos ver. Este es un acto de fe. No vemos a Dios. Pero creemos que Él existe. Cada vez que nos ponemos a rezar bien, la fe está creciendo. ¿Sí? Por eso es un padre John Harden, un jesuita muy famoso, ya siervo de Dios, que murió en el año 2000, hizo ese comentario, que personas que pierden la fe son personas que abandonan la oración. Muy buena observación. Los que pierden la fe son aquellos que pierden, que no rezan más. ¿Otra? Cuando hacemos la señal de la cruz. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, es un acto de fe que creemos en un Dios en tres personas. Y creemos que Jesús nos salvó mediante la Santa Cruz. Es un acto de fe. Eso no debería tratar de hacerlo bien.
Y nomás los católicos, ¿no?
Sí, ortodoxos también, pero cristianos no. Por eso, una vez había una persona católica entró en un restaurante, se sentó y no había nadie. Y luego ella estaba a punto para comer, no había nadie, miró, no había nadie. Y luego justo cuando tocó así, vio a alguien entrando y ella hizo. Vergüenza de Jesús, ¿no? Debemos hacerlo, es un acto de fe público. Y damos testimonio que somos cristianos católicos. ¿Sí? Hacerlo es nada de la cruz y hacerlo bien. ¿Sí? No tengo vergüenza. Jesús dice, aquel que tiene vergüenza de mí, yo voy a tener vergüenza de él en el día del juicio. ¿No? Entonces estoy dándoles ejemplos de fe en forma de fe en forma de acciones corporales. La señal de la cruz. Otro acto de fe es hacer la genuflexión. ¿Lo hacen? ¿Sabe que la genuflexión? Sí, la genuflexión es un acto de fe. Es un acto de fe en Cristo presente en la Santa Misa. Cristo presente en el tabernáculo. Buenos papás y buenos catequistas van a enseñar a sus niños de hacer una buena genuflexión. Pero muchos lo hacen así. ¿Han visto? Es un salón de baile, ¿no? Ta 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 ta. Bueno, yo entiendo si la persona tiene 89 años. ¿Usted tiene 89 años? ¿88? Todavía no, ok.
Y hago mis dos reflexiones. Cuando está frente a la cruz y cuando está frente al Santísimo es completamente
al Cristo. Sí. Eso es mostrar que tenemos fe que Cristo está presente. ¿Qué hago en las misas de la doctrina? Tres veces algo que todo el mundo tiene que hacerlo 10 veces, ¿no? Después de 10 veces, los papás, para descubrir, está recién empezando, ¿no? ¿Quién tiene mejor salud, no? Mejor físico, ¿no? Yo pienso la manera más bonita es esto. ¿Está mirando, Estela?
Claro.
Qué bonito, ¿no? Muy sencillo, pero muy elegante. Manos sobre el corazón. La doctrina, ¿no?
Cuando uno comulga también puede.
¿Cómo?
Cuando uno va a comulgar.
No. Bueno, si uno no puede comulgar, tiene que usar los...
No, pero la
palabra. Oh, ok. Buena pregunta. Esa sería mi sugerencia pastoral y práctica. La iglesia pide un acto de reverencia. Hay varias maneras, ¿no? Yo pienso, mi opinión, ustedes pueden tener diferencias, es acercarse con manos juntas, así, antes de comulgar una reverencia así, acercarse al sagrado cuerpo de Cristo, amén. Sacar la lengua, la iglesia permite la mano también. Pocos saben hacerlo bien con la mano, pero permite.
Somos indígenas en la boca y dos veces tocar.
Bueno, no, uno puede comulgar la lengua, hay muchas ventajas, sí. Pero los obispos dan permiso, obedecemos el ordinario, ¿no? Bueno, no significa que. La primera comunión siempre les enseño en la boca. Porque no van a saber cómo hacerlo en la mano, ¿no? La boca, en la mano es más complicado. Entonces, si algo es complicado, un niño ya está nervioso, no va a saber qué hacer. Voy a ir caminando con la hostia, voy a tener un infarto yo. Ok, hacer una genuflexión uno puede. Pero siempre el peligro, si uno lo hace, la persona atrás puede tropezar. Y dado que tenemos mucha gente en la parroquia, que si fuera una parroquia en una ciudad remota en Oklahoma, donde hay 15 personas en misa el día de domingo, pero nosotros trabajamos con miles de personas. Ok, de rodillas es otra posibilidad. Pero tengo problemas con esa coralla. De rodillas, porque a veces la gente no puede levantarse. Entonces, si queda abajo, tiene que buscar un grúa para levantarlo, ¿no? Todo trato, un grúa, ¿no? Y no puede levantarse, ¿no? Entonces, no, mejor que no. Y hay problemas, ¿dónde va a tropezar? Yo oigo párrocos que se enojan mucho cuando lo hacen su parroquia y en ese caso can obedecer al párroco. Mejor no pelear con el párroco.
Que tenga paciencia el padre también.
Sí. Pero si no puede levantarse, tiene problema con la rodilla, yo pienso que esa sería la manera mejor. Que no puede levantarse. Y yo tengo un cierto prejuicio, un poco como se ubica, porque yo soy muy deportista. Y jugando deportes, a mí me gusta lo que se llama a gracious flow to the action. Gracious flow. A mí me gustan las cosas bien ordenadas y bonitas. si uno es así, es casi como un avión con un ala, que okay, está casi cayéndose. A mí me gustan las cosas bien coordinadas que van fluyendo con un ritmo ordenado. ¿No? ¿Sabe lo que la definición de Aristóteles sobre la belleza, Marisela? Proper proportion. Proporcionalidad, la definición de Aristóteles. La belleza está en la proporción. ¿No? Un cierto ser de belleza en la proporcionalidad de los gestos también. Y me gusta esta definición de Aristóteles. La belleza es la proporción, ¿ok? Entonces, lo que es desproporcional, le falta la belleza. Entonces la misa tiene que ser bella. Una falta de proporción muchas veces en esto. A mí me gusta, Lupe, common sense, sentido común.
Es el menos común de los sentidos.
Sí, es lo que dice Chesterton, ¿no? Sí, pero el sentido común, si uno tiene 80 años, claro. no puede levantarse, tiene que llamar a los paramédicos para levantarla, ¿no? Pero mi opinión es esto. Yo sé que los que se ponen de ellos van a pelear conmigo. Yo pienso es más bonito eso. Miren.
Sí, ya no vi para.
Okay, mira, okay. Porque uno se pone abajo, a veces es difícil levantarse. Esa es mi humilde opinión litúrgica, ¿no? Okay, yo pienso que mi opinión, yo tengo razón, ¿no? Very opinionated.
Adrián, estaban los comungatorios y se
bueno, todavía esto no existe en la mayoría de los parroquias, pero esto sería una manera para evitarlo, ¿no? Que otro acto de fe es hacer la señal de la cruz con agua bendita. Usar sacramentales. Todo esto es manera de fomentar la fe, fortalecer la fe. Había escrito dos más. No sé, Teresa, cuando usted iba a la doctrina, que los monjes le enseñaron que tenía que memorizar acto de contrición, pero antes enseñaba el acto de fe, esperanza y caridad. Las monjas, no sé, Lupe tampoco, ¿no? Había uno tenía que memorizar acto de fe, esperanza y caridad. Y si usted lee los libros de la primera comunión, van a tener acto de fe. Acto de fe. Bueno, son oraciones donde uno está pidiendo a Dios de fortalecer la fe, luego la esperanza y la caridad. ¿Cómo?
El rosario, padre, que pedimos que se nos ilumine la caridad. La
sí. Pero hay formales que son como 50 palabras. Y, si usted tiene este libro, A Café, que hemos dado a los catequistas, que tiene por varios años, yo pienso que les dimos, bueno, hace 15 años, este libro, Café, de los catequistas, yo pienso que tiene a Anabel, ¿no? Tiene acto de fe, esperanza, caridad, la oración frente al crucifijo, anima Christi, la Santa Misa, las letanías a los santos. Bueno, si no lo memorizan o no tienen una oración formal, podría simplemente decir, Señor, yo quiero crecer en mi fe. Puede usar sus propias palabras. Y tengo una más, lo más importante. ¿Me oyen?
Sí.
Más importante es recibir la Santa Comunión frecuentemente con mucha fe. Es como un cohete que llega a la luna, ¿no? Es lo más fuerte. Entonces, para rezar, debemos tener fe. ¿Le gusta el catecismo?
Sí, padre.
¿Ayudó esa plática?
Sí.
Pues bueno, esa semana vamos a tratar de fortalecer la fe. Y hablar de la fe. Y tratar de hablar con nuestros hijos, tener más fe. Hay mucho más para decir, pero ya tenemos el fundamento. Dios te salve, María. Llena de gracias, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por
nosotros. Bueno, pide usted de rezar por los ejercicios espirituales que están caminando muy bien, gracias a Dios. Tienen mucha gente. Siempre el peligro es la gente nueva desanimarse y abandonar la oración. Pero es la facilitadora de llamar a sus ovejas porque uno encuentra una desolación fuerte. Y el diablo, es el diablo que quiere quitar a la gente de la oración, ¿no? Rezar para que anoche tuvimos mucha gente, ¿no?
Sí.
Casi no tuvimos. Les he dicho que ellos tienen que adelgazar, ¿no? Porque si no, no hay más espacio, ¿no? ¿Quieren escuchar un chiste?
Sí.
¿De Jorge Washington?
Sí.
Ok. Ok, ustedes que saquen su licencia. Tiene que saber algo de Jorge Washington, porque eso es el padre fundador del país. Ese es el chiste. Un niño cortó un árbol. Y su papá dijo, debido a eso te voy a dar una nalgada. Y cortó un árbol en su campo. Y en su, el niño dice a su papá, ¿por qué me das una nalgada? Es injusto. Porque Jorge Washington cortó un árbol también. Y su papá no le dio una nalgada. El papá responde al niño, pero el papá de Jorge Washington no estaba en el árbol. Un troncazo, ¿no?
Gracias, padre, por hacernos reír.
The joke is really working.
Mañana te vas. Padre, por el cumpleaños.